A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. A 102 kilómetros de Antofagasta, en pleno desierto de Atacama, está la ex oficina salitrera Chacabuco, la que funcionó entre los años 1924 y hasta el 40, si no me equivoco. Bueno, hasta allí fueron trasladados entre 820 y 1200 presos, entre otros del Estadio Nacional, el año 73. Ya lo vamos a ver más en detalle porque me he equivocado en las cifras, en los inicios de la dictadura, ¿cierto? En aquellos años trasladaron a una cantidad importante de presos ahí a Chacabuco, transformando esas instalaciones abandonadas en un precario campo de prisioneros políticos, ¿no? Gente sin juicios, sin cargos, sin condena. Y quiero que hablemos de este tema porque me importa que nos acerquemos a la cotidianidad en ese lugar, ¿no? Saber cómo era la vida de las personas que ahí estaban, qué actividades hacían, se sabe poquito sobre eso a veces. Así que acompáñame, que tenemos un muy buen invitado. Estamos con Jorge Montealegre Iturra. Él es doctor en estudios americanos de la Universidad de Santiago de Chile, docente de esa misma casa de estudios y autor de Historia del humor gráfico en Chile del año 2008, por nombrar algo, porque ha escrito mucho él. No solo sobre humor gráfico, sino que además sobre derechos humanos, él es poeta. En fin, su último libro es Noticias de un pueblo fantasma, Chacabuco, prisión y verso libre, 2023. Así que Jorge, muchas gracias por recibirnos aquí para poder comentar este libro que salió hace poquito, todavía tiene olor de horno de libro.
Bueno, hola Vicky, encantado nuevamente de conversar contigo y compartir este libro, ¿no? Que son noticias de hace 50 años.
Exactamente, cierto, noticias de hace 50 años. Jorge, para el golpe militar, ellos allanaron tu casa donde tú vivías, te llevaron detenido a la Escuela Militar de Santiago y de ahí al Estadio Nacional. Finalmente, desde el Estadio Nacional a la ex Salitrera, centro de prisioneros políticos, ¿no? Chacabuco, ahí en el desierto de Atacama. Yo sé que eras un estudiante de enseñanza media en aquella época. ¿Qué edad tenías?
Yo tenía 19 años, ¿no? Ya viejo para estar en cuarto medio, pero estaba en cuarto medio en el liceo cuando me toman preso, me toman detenido en mi casa, digamos, y me llevan ahí a la escuela militar, ¿no? Y como tú recordabas, al Estadio Nacional luego, un tiempo suficiente, una experiencia horrible, la del Estadio Nacional, ¿no? La del velódromo del Estadio Nacional, qué sé yo, lo peor de esta experiencia, ¿no? De esta experiencia bien joven, una experiencia para un liceano. Yo ahora, claro, viejo, pienso en los jóvenes, ¿verdad? Veo un chico de 19 años o una niña de 19 años y se me aprieta el corazón porque los veo tan chicos, ¿no? Tan como indefensos de alguna manera. Y es como raro pensarse a sí mismo como un joven de esa edad, como un liceano, en esa circunstancia. O sea, el abuso que significaba eso. Y éramos muchos los menores de edad entonces, ¿eh? Porque entonces la mayoría de edad era los 21 años. Cuento esto porque mucha gente, sobre todo más joven, no sabe eso, ¿no? Éramos menores de edad, muchos. El promedio de edad de los presos políticos de entonces es como 30 años de promedio, ¿no? 30, 35 años, pensando que había mucha gente presa que eran ya bastante mayores, ¿no? Entonces, bueno, en esa edad, en esa etapa de mi vida, ¿verdad? Adolescente, viví esta experiencia que me llevó después al desierto de lo que podemos ir conversando ahora.
Sí, además que cuando allanan tu casa, ¿no es cierto?, y te llevan finalmente ahí al Estadio Nacional, como tú muy bien dices en el libro, además, es sin cargos, es sin juicio, es sin condena, es no saber por qué te están llevando.
Bueno, sabíamos por qué en general, ¿no es cierto?, porque éramos partidarios del gobierno de Salvador Allende, un gobierno legal en que la militancia política era legal, en lo que hacíamos era legal, en que no era ilegal ir a una marcha o apoyar un gobierno, ¿no? Un gobierno legítimamente elegido, un gobierno legítimo, ¿no? Y por lo tanto sabíamos que esto era una represión a quienes apoyamos, ¿no es cierto?, el gobierno de la Unidad Popular. Pero por supuesto no se nos pasaba por la cabeza que todo eso iba a ser tomado como si fuéramos unos delincuentes, unos asesinos, unas personas inhumanas, ¿no? Y que los militares que nos tomaron estaban, ¿cómo decirlo?, inducidos a tratar con gente que poco menos que lo iba a matar a ellos, ¿no? Entonces el trato fue un poco ese, ¿no? O son ustedes o somos nosotros, una cosa de ese tipo. Personas desarmadas, pues, por supuesto, y como dices tú, sin ningún cargo y por lo tanto sin ninguna posibilidad de tener un abogado que te defienda o situaciones que le dieran algún marco de legalidad a esto, ¿no? Así que esa era la situación, pues no había mucho cómo defenderse y en algunos casos cómo entender las acusaciones, porque las acusaciones eran absurdas. O sea, en mi caso, que me sacaron de la casa, ¿no? Me acusaban de transitar sin carnet en la vía pública, por ejemplo, ¿no? Pero le fueron agregando cargo. Yo quedé como un cómplice del GAP, que era... Qué absurdo, ¿no? Porque yo era menos guardaespaldas todavía en ese tiempo.
El GAP es el grupo de amigos del presidente, claro, que son los que lo cuidaban.
Claro, que eran de alguna manera guardias, guardaespaldas, gente que tenía un... Bueno, y por un equívoco, yo también tenía un cargo de ese tipo, que era bien fregado tenerlo. En fin, ¿no? El ponerle lógica... Es difícil porque la lógica deberían ponérsela a los que cometían esto y no uno.
Jorge Montealegre, cuéntame, más de 700 presos políticos fueron trasladados del Estadio Nacional a Valparaíso. Ese día que llegaron al estadio a buscarlos, ¿les dijeron a dónde iban, por cuánto tiempo? ¿Los llevó carabineros o militares? ¿Cómo fue el trato de los militares hacia ustedes ese día, esa tarde, esa noche o esa mañana que les dijeron mañana salen de acá?
Bueno, no nos dieron detalles, ¿no? A dónde íbamos ni cuál era exactamente el destino de eso. Hay un episodio que es muy bonito, diría yo. Yo prefiero rescatar los episodios bonitos, ¿eh? Porque está la memoria del horror, todo lo que nos hicieron ahí, la tortura, etcétera. Pero hay episodios que son bonitos, por ejemplo, y que algo que te da una pista. En el Estadio Nacional también había mujeres, también hubo mujeres presas, ¿no? Y cuando nos formaron, nos tuvimos que formar, digamos, para ir saliendo del estadio a subirnos a unos buses, ¿no?
¿Que no tenías idea para dónde iban esos buses?
Yo no tenía idea, ¿no? Pero las mujeres que estaban ahí en unas graderías del estadio empezaron a cantar Run Run se fue para el norte, ¿no? De Violeta Parra. Y esa era la pista de que nosotros no íbamos al norte, ¿no? Porque es eso, de alguna manera algunos sabían a dónde íbamos. Yo no sabía porque, en fin. Pero las mujeres nos despidieron cantando Run Run se fue para el norte. Y eso es bien inolvidable. Y bueno, nos subieron a unos buses que nos llevaron a Valparaíso. Y en Valparaíso nos metieron a un barco, digamos, a las bodegas de un barco, y ahí.
Pero cuando se bajaron en Valparaíso, cuando se bajaron de los buses, iban camino al puerto a subirse un barco, tampoco sabían a dónde iban, ¿o sí?
No, bueno, yo no, en realidad, yo no tenía idea, ¿eh? Es probable que alguna gente sí sabía y todo, pero el barco se empezó a vincular con el Salitre, con el Norte, etcétera. Ya sabíamos que íbamos al Norte y estaba esa pista de Run Run, se fue para el Norte. Y igual nos daba, revisando un poco la historia, ¿no? De que se sabía de en el gobierno de Ibáñez que habían fondeado gente, ¿no? Teníamos igual el temor de que nos pudieran tirar al agua en medio del mar, o sea, podía ser, digamos, no era, porque ya sabíamos de algunos horrores que se habían cometido, y por lo tanto el que nos mataran, por ejemplo, el que nos sacaran del estadio para fondearnos en el mar, o sea, igual era una posibilidad, ¿no? Y yo, que no sé ni nadar, era doble el miedo.
Jorge, bueno, se suben a este barco que tiene el nombre Andalien, el barco, en el que los trasladan hasta Antofagasta. ¿Qué decir de ese trayecto que duró del 7 al 10 de noviembre del año 73, 3 días? Así sea a nivel de titulares, yo entiendo que no es agradable recordar cosas tan feas que vivieron ahí, pero a nivel de titulares.
Sí, en mi memoria el viaje en el Andalien es como una película, ¿no? Es como una película muy oscura, ¿no? Estando en estas bodegas, ¿no? Que uno tendría que calcular que es como bajar unos 3 pisos, una cosa así, no
sé. Ahí los dejaron en el barco.
Claro, en unas bodegas. Ese barco tenía 2 o 3 bodegas, ¿no es cierto? Por lo tanto, había gente en distintas bodegas, hasta donde yo sé, digamos. Y en esas bodegas no. Bueno, como teníamos nuestros bultos, y fue muy trabajoso bajar esas bodegas, ¿eh? Porque habían una escalera súper empinada, que los marinos son duchos en eso, pero nosotros no, y teníamos que bajar con unos bultos. Cada uno de nosotros teníamos un bulto que los familiares nos entregaron en el estadio, y bueno, y algunos se podían caer, en fin, ¿no? Yo era muy, muy torpe para eso, pero gracias a los bultos también apareció una guitarra, por ejemplo, a un primo mío justamente bajaron una guitarra, le llevaron una guitarra y bajó la guitarra como danzando así amarradita, ¿no? Y llegó, entonces ya había una guitarra y alguien cantó abajo en la oscuridad, y gracias a los bultos nos fuimos como instalando un poco, una especie de campamento dentro de la bodega de un barco. Y había una sola ampolleta que entregaba una luz cenital, un puntito de luz, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que ahí empieza como mi trayecto hacia la poesía, porque bajo esa luz de repente aparece un poeta, ¿no? Un poeta que recita de memoria, que recita un poema escrito en el Estadio Nacional dedicado a su esposa, a su compañera, que estaba de cumpleaños, ¿ya? Se llamaba Sin tu luz, pero esto era bajo una luz de la ampolleta ahí en el barco. Y para mí eso fue muy impactante, y era realmente como una película, ¿no? En que se asomaban las narices con la poca luz que había. Y bueno, y también nos bajaban, había situaciones horribles también, pues de repente nos bajaron la comida y antes de Nercio Porotos, cosas así, y antes de que llegara abajo le pegaron un tirón y dieron vuelta toda la comida, ¿no? Como si fuera un vómito, ¿no? En fin, había cosas recordables que son amables incluso, y cosas terribles, en que tú piensas, estos que dieron vuelta la comida como un vómito, habrá sido por mala onda, por odio, habrá sido una torpeza, que alguien se equivocó, en fin, te queda dando vuelta esas cosas.
Claro, porque además está toda la fantasía, ¿no?, de quiénes eran ustedes, pensando en los militares jóvenes que están ahí en el barco, o marinos, no sé. quiénes eran ustedes, porque lo que sus superiores les decían es que ustedes eran gente siniestra directamente. Claro, entonces ahí se genera todo tipo de fantasías y también de miedo, pues de miedo a quienes estaban transportando.
Claro, nosotros nos llevan los militares, el ejército nos lleva hasta Valparaíso y en Valparaíso nos entregan a la Marina, ¿no? O sea, son marinos los que están a cargo nuestro. Y claro, siempre los inicios de procesos en todos estos cambios de lugares, etcétera, cambios de guardia, todos los inicios eran terribles porque se les entregaba en el fondo estos marxistas inhumanos que los van a matar a ustedes, ¿no? Entonces nos trataban pésimo, ¿no? Pasado un cierto tiempo se iban dando cuenta de que esta gente no era tan terrible, ¿no? Que éramos más inofensivos que terribles, ¿no? Entonces iba cambiando como el trato. De hecho, en el mismo barco yo no personalmente, pero sé de un compañero que le pidió a un marino que le llevara una carta a su esposa, por ejemplo. Y yo sé que esa carta llegó a la casa y todo. ¿Me entiendes? Como un favor, digamos, de buena onda. Cosas así también pasaban.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con el poeta Jorge Montealegre. Nuestro invitado es doctor en estudios americanos en la Universidad de Santiago de Chile. Es docente de esa casa de estudios. Ha escrito sobre el humor gráfico también. Yo creo que es el único que ha sacado una historia del humor gráfico en nuestro país. Pero él además ha escrito mucho sobre derechos humanos, en fin. Y ahora ha sacado el libro Noticias de un Pueblo Fantasma, Chacabuco, Prisión y Verso Libre, que lo saca de la editorial justamente Universidad de Santiago. Y él estuvo preso en varias partes, finalmente en Chacabuco, y es la experiencia cotidiana de ese centro de presos políticos, ¿no?, que se dio ahí, cómo se vinculaban entre los presos, las actividades culturales que lograron desarrollar, algunos incluso estudiaron, porque habían otros que sabían sobre muchos temas y entonces podían hacerles clases, habían médicos entre los presos, entonces también se arma una historia como de salud ahí. En fin, le aconsejo mucho leer este libro porque suena raro decirlo, pero es una manera amena de enterarse de la vida dura de esos tiempos. Y es necesario saberlo porque también forma parte de la memoria de Chile. Jorge, una vez más agradeciéndote estar aquí en tu espacio privado, en tu taller, entrevistándote. Una vez en Antofagasta, ¿no es cierto? Una vez que llegaron a Antofagasta, que el barco atracó, llegaron ahí, salieron, vieron la luz, salieron de esas bodegas que donde iban en el barco, y de ahí los internaron al desierto hasta llegar a Chacabuco. Hablemos de las condiciones de aquel campo de prisioneros, de presos políticos. Sé que en cada habitación, por ejemplo, de las que ahí se armaron, habían 6 camarotes de 3 pisos cada uno, de pino. Pero qué decir de los baños, de la comida, de las condiciones de vida cotidiana, ahí en la ex salitrera Chacabuco, donde llegaron a ver hasta como 3.000 presos, ¿no?
Mira, una cosa importante para tratar de imaginarse esto es aclarar que Chacabuco no era una cárcel, en el sentido de que no era un lugar que se haya construido para tener presos, ¿no? Y por lo tanto había casas y no celdas, ¿no? Y eso cambia mucho la por así decirlo, el ánimo, ¿no? Porque en el Estadio Nacional, que es de donde veníamos, los camarines eran prácticamente celdas, ¿no? Celdas que se cerraban con candado en la noche, etcétera, ¿no? Estabas encerrado y estaba súper hacinado, ¿ya? En cambio, cuando llegas a un lugar que tiene casas y que por lo tanto esa casa está en una calle, ¿me entiendes? Empieza a tener como una cierta noción de barrio, ¿ya? Y en las casas también se empieza a dar una organización doméstica. Hay que limpiar la casa, hay que organizarse, ¿no? Hay que organizarse para, en fin, incluso para tener un entendimiento con los militares. Hay que organizarse, ¿no? Y nosotros, cuando digo nosotros, lo digo así bien en general, pero yo en realidad no cortaba ni pinchaba mucho porque había gente mayores, muy duchos, muy militantes, etcétera, ¿ya? Pero al final era un colectivo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que nosotros, los presos políticos, y siempre yo recalco que presos políticos, ¿no es cierto? El que menos habíamos sido presidente de curso. O sea, éramos personas que o que estaban sindicalizadas, o que estábamos en centro alumno, o que éramos militantes de partidos políticos, o sea, en que teníamos la noción de organización en la sangre, ¿no? Por así decirlo. Entonces, al lugar que llegáramos nos organizábamos al tiro. Aparecía el representante, o el presidente, o qué sé yo, ¿ah? O la comisión, pero era como instantáneo. Entonces nosotros nos organizamos en las casas, teníamos un jefe de casa, un representante de casa, que junto con los representantes de las otras casas, es decir, de la cuadra, del pabellón, de la calle, digámoslo así, todos esos representantes conformaban, elegían a su vez un representante del pabellón. Y estos representantes, esto es muy democrático, y estos representantes al final conformaban una organización que primitiva, ¿no es cierto?, que le llamamos el Consejo de Ancianos.
Cuéntame una cosa, Jorge, porque quiero aclarar para nuestra audiencia, cuando Jorge Montalegre nos habla de estos pabellones que dan a la calle, entonces da la sensación de barrio, estamos hablando del desierto. O sea, ellos ahí en esa ex oficina salitrera no tenían, ustedes no tenían vecino alguno, porque lo único que había ahí en el desierto, como tú muy bien lo señalas y lo detallas en tu libro que estamos comentando, claro, estaban sin vecinos a ustedes, porque la salitrera es la salitrera. No hay nada más alrededor.
Bueno, estamos hablando en realidad de un gueto, ¿eh? Literalmente un gueto, porque Chacabuco es un pueblo, ¿no es cierto? Y dentro de ese pueblo hay un sector que se divide, por así decir, con una alambrada, ¿no es cierto? Y por lo tanto es un barrio, como los guetos de la Segunda Guerra, ¿ah? es un gueto de gente que está ahí dejada como fuera de circulación. Entonces, claro, para aclararle mejor a los auditores, a la auditora, imagínense el desierto pelado, ¿no? Que llega, nosotros llegamos a Chacabuco y vemos unas torres de vigilancia, ¿no? Vemos que hay una alambrada. Vemos que hay unos tanques que rodean este lugar y además nos advierten que la alambrada está electrificada y que inmediatamente fuera de la alambrada hay bombas antipersonales, que nosotros verificamos que sí había porque de repente saltaba algún perro, por ejemplo, porque el perro pisaba la bomba y explotaba, ¿no? Entonces era, claro, en estos círculos como concéntricos de, entre comillas, de seguridad. Nosotros estábamos adentro en este gueto, pero sabíamos que era imposible, ¿no? Era casi ridículo pensar que podíamos escapar. Además, por otra cosa, porque como tú bien recordabas antes, nosotros no teníamos cargos, no teníamos juicio. Entonces podíamos salir en libertad un año después, dos años después o al otro día. Entonces pensar en arrancarse era temerario, ¿ah? Era temerario y era medio absurdo. Entonces este era un pueblo que originalmente tenía casas de distinto tipo. Había unas casas que eran para los obreros de la salitrera solteros, por ejemplo, que era una pieza chica. Había casas que eran más familiares, de dos piezas. Yo estuve en una de dos piezas, ¿no? En que habíamos 18 personas en esas dos piezas. Y había casas que eran como de los gerentes de la época, ¿no? Que eran más grandes, qué sé yo, pero que estaban en otro lado de la alambrada, digamos, ¿no? Porque ahí había un lugar como un centro del pueblo, que no era la parte que nosotros donde vivíamos, un centro donde había un teatro, una filarmónica, una iglesia, en fin, lo que era la parte más social de la oficina salitrera antigua. Pero eso estaba fuera, estaba al otro lado de la alambrada que a nosotros nos dividía del resto.
Cuéntanos, Jorge, en este libro que acabas de lanzar hace poquito, que se llama Noticias de un pueblo fantasma, Chacabuco, prisión y verso libre. Lo sacaste el año pasado, el 2023. En este libro tú dices que entre ustedes nunca tuvieron, entre ustedes los presos políticos, nunca tuvieron problemas de robo, peleas, ni abusos con los más débiles. Claro, ustedes de alguna manera debían demostrar que no eran delincuentes o asesinos, como se les había dicho tal vez a quienes a ustedes les cuidaban. Ustedes eran presos políticos, o como decían los militares, presos de guerra. Que caramba que marca la diferencia. Por eso te quería preguntar por esa relación entre ustedes, porque en otra parte del libro también dices sobrevivir en la convivencia fue siempre el desafío, algo que señalas en tu libro, ¿no? La convivencia entre ustedes, la convivencia entre ustedes y la población militar.
Sí, mira, yo pongo un énfasis esto al decir que éramos presos políticos, ¿no? Y para los militares, como bien dices tú, prisioneros de guerra, porque uno sabe al final también cómo son las relaciones sórdidas en las cárceles de delincuencia común, ¿ya? Fíjate que yo tenía 19 años, era un chico buen mozo de 19 años, frágil de alguna manera.
Como un volantín,
frágil como... No, pero yo siempre sentí que a los que éramos menores nos cuidaban, que los mayores, ¿no? Siempre nos cuidaron y nos respetaron, por ejemplo. Cuestión que podría haber sido distinta en otra situación. A los menores y a los mayores, siempre hubo una preocupación de esta organización de los presos, porque esta organización de los presos de alguna manera era como un gobierno de los presos que tenía, estoy exagerando un poco, que tenía políticas públicas.
Este consejo de ancianos que nos explicabas hace un ratito atrás.
Claro, tenía políticas públicas, por ejemplo, como había varios presos que eran médicos o que eran del sector de la salud, entonces se armó de inmediato una especie de policlínico, de consultorio de los propios presos, ¿no? Y por lo tanto se preocuparon de la gente mayor que a lo mejor necesitaba una dieta especial de comida, cosas de ese tipo, ¿no? En fin. ¿No? Y había mucha neurosis, además, para qué decir, el estrés que se vivía, etcétera, pero una preocupación de la salud, ¿no? Y de cuidar la salud mental, sobre todo, de preocuparse de que el ánimo fuera alto, ¿no? Para evitar suicidios, ¿no? Porque hubo un suicidio, hay un caso de un suicida. Entonces, esta política pública tenía que ver también, por ejemplo, con la higiene, ¿no? Con la dignidad de la higiene, pero con la higiene también del tratamiento de la basura, de cosas de ese tipo. O sea, hubo una responsabilidad muy grande de, bueno, porque entre los presos estaba, no sé, pues el jefe del Servicio Nacional de Salud, ¿me entiendes? O sea, eran todos varios, digamos, eran ejecutivos de gobierno en distintos temas, ¿no? Entonces hubo una preocupación especial por la salud, por la educación, ¿no? Ahí el que todo el que sabía algo era voluntario para enseñarlo, Y todos los que no sabíamos nos metíamos a cursos de los más extraños incluso. Yo me metí en cuanto curso había, no terminé ninguno, por supuesto, pero había la posibilidad de aprender idioma, por ejemplo, con algún compañero que sabía alemán o que sabía francés, ¿no? Yo me metí unas cosas de yoga, había un psicólogo que enseñaba, que nos hacía hacer ejercicios de yoga, en fin, y se armó un programa de educación muy, muy, muy formal, ¿no? Que incluso entre ellos se le llamaba la Universidad Libre de Chacabuco, porque había rectores, pues, había académicos que... ¿eh? Que eran realmente académicos de la universidad, rectores, vicerrectores, en fin, que siguieron tratando de hacer lo de ellos.
Y vamos a hacer lo siguiente, Jorge, voy a tener que volver, porque se nos fue el tiempo, se nos fue mucho. Pero voy a volver y así hacemos un segundo capítulo, por así decirlo, y sacamos un ciclo de dos programas de este libro, Noticias de un Pueblo Fantasma, recién salidito del horno, Chacabuco, Prisión y Verso Libre, escrito por Jorge Montalegre, que nos cuenta lo que fue esa experiencia. Muchas gracias, Jorge.
Bueno, gracias a ti. Es bueno compartir estas experiencias.
Claro que sí. Y por cierto, escucharlas de la voz del escritor. Muchas gracias. ¿Eh? Continúe en la sintonía.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.